Está en línea María Castiglioni, ella es economista. Vamos a primero agradecerle que nos esté atendiendo y vamos a tratar de enriquecernos con todo lo que nos diga. ¿Cómo le va, María? Mucho gusto. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un gusto.
Igualmente. Mire, estaba pensando cómo arrancar la charla. Estamos rodeados y envueltos en el drama económico en la Argentina, más lo que ha pasado esta semana con la devaluación, más la memoria de devaluaciones que tenemos en el último tiempo. ¿En qué momento cree usted que Argentina perdió el rumbo, así en términos económicos?
Qué pregunta. Hemos perdido el rumbo hace muchos años, sí. Lamentablemente, muchos años, y cuando uno mira lo que Argentina ha tenido en los últimos, diría, 70, 80 años, es una idea de que la manera de crecer para el país era vivir con lo nuestro, era poner trabas, cerrar, como una actitud defensiva, ¿no? Sí. Y el cepo, digamos, que vivimos ahora cambiar y que cada vez está más restrictivo, es como un factor exponente de todo esto, ¿no? En vez de pensar que Argentina es un país que tiene relativa territorio, enorme territorio con muchísimas potencialidades de todo tipo, y una población relativamente chica y mucho para darle al mundo. Es una economía que debería, al revés, haberse abierto al mundo, que es la manera en la que nuestros vecinos, que está yendo bien, han podido tener éxito, ¿no? Y esa actitud defensiva, con la idea de que el Estado es el que regula y el que mejor puede decidir el destino de la gente, y esto se ha traducido en gastos públicos por arriba de los ingresos. Cuando uno mira las cifras de largo plazo, casi todos los años Argentina ha tenido déficit y épocas donde tuvo déficit muy grande, que finalmente se financió con deuda, pero con esa, muchas veces incumpliendo deuda, o sea, llegando a default. En buena medida también financiándolo con emisión monetaria, que eso llevó a periodos de altísima inflación, ¿no? Entonces eso es un poco, cuando uno mira el largo plazo, las generales. Después han habido bastantes intentos de corregir ese rumbo, algunos duraron más y otros duraron menos, algunos se lograron avanzar más y otros menos, pero siempre terminamos cayendo por lo mismo, por no ser consistentes en lo que es el planteo de la macroeconomía, ¿no? Y terminar emparchando o tratando de, cuando hay problemas o cuando se ven algún problema, por ejemplo, inflación, o por ejemplo, déficit comercial que no se puede financiar, etcétera, las soluciones que se han tomado han sido poner trabas y parches a esa consecuencia y no atacar las causas, ¿no? Eso ha sido como las generales. Y hemos perdido varias oportunidades de corregir el rumbo y de sostener etapas nuevas. Sobre todo la más dura fue lo que fue la salida de la convertibilidad, ¿no? La crisis brutal del 2001, que terminó con ese régimen uno a uno, que no es la dolarización, pero es algo en su funcionamiento que
funcionaba más o menos igual, claro.
Que tiene muchísimas similitudes, ¿no? Los últimos años de la convertibilidad habían sido muy duros, ¿no? Porque justamente un régimen tan duro, que había ayudado a bajar más rápido la inflación después de la hiperinflación, trajo muchos beneficios, pero también muchos desafíos en los cuales el gobierno no fue consistente. Requería bajar impuestos, ser más competitivo que Estados Unidos, que era la moneda con la que uno a uno Argentina tenía, poder tener flexibilidad en el mercado laboral, menos trabas y regulaciones, justamente para poder competir en ese contexto, en un mundo donde, bueno, nuestros vecinos se habían depreciado contra el dólar. Claro. En otros momentos el precio de los commodities, de la soja, había bajado, digamos, y bueno, en ese momento no habíamos hecho lo contrario, se habían subido las alícuotas de impuestos, se habían creado nuevos impuestos, se había aumentado el gasto público, había déficit fiscal, digamos, no fuimos coherentes. Entonces lo que nos marcó ahí también fue se inventaron las cuasimonedas. Cuando el Banco Central no pudo financiar a los gobiernos, se inventaron las cuasimonedas. Lo que marca es que el atajo nunca funcionó, y ya sea con régimen de convertibilidad y una economía abierta, ya sea con otros regímenes, a la larga los problemas terminan saltan de distintas maneras. Ahí saltó con hiperrecesión y desempleo, y finalmente se tuvo que salir del régimen de una manera muy desordenada, o termina saltando con inflación, como está ocurriendo en Argentina, que ahora estamos en una situación de inflación muy, muy alta, ¿no? Claro, y una economía que tampoco está creciendo ya desde 2011, ¿no?
Ahora, profesora,
se perdió una oportunidad, porque luego del desorden en el que se salió, que se rompieron contratos, que se hizo el default más grande de la historia, que se especificaron deudas, que pagaron algunos justos por pecadores, la economía tocó un fondo y empezó como a salir en un contexto internacional muy bueno, y en vez de aprovechar para reordenar, para mantener una situación de un déficit, un equilibrio fiscal, de un gobierno que tenía superávit, no se pusieron impuestos a las exportaciones, luego se pusieron nuevos impuestos, el gasto público se fue aumentando, se quedaron las tarifas congeladas, no se ordenaron las cuentas y se siguió gastando ingresos extraordinarios, aumentando el gasto público, que hoy es 40 puntos del PBI. Estamos en una situación muy compleja, de la cual en realidad se puede salir, pero obviamente requiere de un plan económico integral, de un replanteo de muchas cuestiones que se están discutiendo en este tiempo, pero que me parece fundamentales de hacer, y lamentablemente estos últimos 4 años no han habido ni siquiera un plan económico, un planteo de rumbo, y hoy ya está en una situación muy compleja para poder cambiar expectativas, ¿no?, de la economía.
Profesora, ya voy sobre eso. Ahora, usted hizo mención a una oportunidad que tuvimos, que fue después del 2001, 2002, llega el gobierno de Néstor Kirchner, teníamos condiciones favorables para nuestros commodities y demás. ¿El gobierno de Néstor Kirchner hace, se cree uno las cosas bien o se favorece por ese estado de situación? Pero el mayor gasto vino después, es decir, se amarrocó durante 3 o 4 años y después se gastó todo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Fue así o no?
Empezó antes. Sí, yo diría, el freno total al gasto público fue en un contexto de un desempleo altísimo. Recordemos que casi 30% de desempleo hubo a principios de 2002. Los precios quedaron casi congelados porque veníamos de muchos años de no inflación y de crisis. Y entonces lo que hubo fue una caída de ingresos de toda la sociedad, ¿no? Una inflación punta a punta 40%, pues fue un traspaso muy bajo, ¿no? De un dólar que pasó de 1 a 4, después quedó en 3. Se aumentaron los impuestos, o sea, con retenciones a las exportaciones que permitieron al fisco pasar de déficit a superávit, congelando al principio los gastos. Esto fue más bien dual de al principio. Y luego, cuando la economía empezó a enderezarse, ahí recién asumió a mediados del 2003 Néstor Kirchner, ¿no?
Claro.
Y el gasto empezó a aumentar. Lo que pasa es que el punto de partida era una situación de superávit fiscal, en parte también por el ahorro que implicó el default, ¿no? No pagar los intereses de la deuda.
Exacto.
O sea, no fue, digamos, todo genuino de alguna manera. Fue muy forzado y obviamente después empezaron a ver, recuerden, aumento de suma fija a los jubilados, sobre todo los de la mínima, que eso llevó a que los que tenían una jubilación más alta quedaran totalmente atrasados y hayan perdido enorme, un alto porcentaje de sus ingresos. Los empleados públicos lo mismo, de a poquito empezó a subir. Y en aquel momento los costos, las tarifas quedaron congeladas en pesos uno a uno, y hubo un periodo donde empezaron a decir, bueno, ahora que salimos de lo peor, en 2004, empecemos a renegociar las tarifas, a ver cuáles son los precios que deberían tener las tarifas para que justamente las empresas que generaban la electricidad, el gas, que tenían que invertir en transporte, en energía y poder seguir exportando energía, pudieran seguir teniendo una ecuación lógica, ¿no? No eran dólares, tampoco tenía que ser congelada en pesos, ¿no? En una economía con inflación y un tipo de cambio muy alto, ¿no? Bueno, eso lamentablemente, como habían dólares, como había plata, digamos, sobraban recursos, no se hizo. Y ya en aquel momento, todavía con Néstor Kirchner, Massa estando en ANSES y Vudú al principio, después Massa, se jubiló un montón de gente que no tenía aportes en las mismas condiciones que aquellos que habían aportado toda su vida, generando un gasto enorme. De vuelta, se generaron un montón de decisiones de gasto permanente basados en la recaudación de ingresos extraordinarios y de impuestos que eran distorsivos y deberían haber sido transitorios, como las retenciones a las exportaciones,
claro,
¿no?
Claro.
Y el aumento del gasto fue sistemático, no fue luego, fue desde ese momento. Uh-huh. Paulatinamente fue aumentando. Obviamente se potenció en las 12 presidencias de Cristina Kirchner. Al llegar al 2015 ya había más de 40% de gasto público respecto al PBI. Fue no solo la nación, las provincias y los municipios también. Empezaron a aumentar el gasto y además crearon nuevos impuestos. Sí. Crecientes impuestos que generaron costos a la economía, trabas, y como eso ya generó problemas de inflación al principio, primero se intervino el INDEC y se dibujó, digamos, el dato de inflación. Luego se empezaron con la idea de precios, cuidados, de controles de precios, de acuerdos de precios, trabas a la exportación, prohibición de exportación de carne. Eso fue ya creo que en la época de Néstor Kirchner, empezó antes. Prohibición a la exportación de trigo, trabas, y luego en 2011 empezó lo que fue lo que hoy conocemos como cepo cambiario, ¿no? Limitaciones para acceder a los dólares para los ahorristas, limitaciones para pagar dólares, limitaciones para transferir utilidades.
Abruma, profesora, tanta irresponsabilidad, ¿no? Y todavía tiene todo ese sistema, todo ese modelo, tiene chances. tiene chance de continuar y de seguir. Eso es lo que pocas veces se entiende.
Bueno, creo que lo que arrojó el resultado electoral fue tres fuerzas muy parejas. Uh-huh. Una es el oficialismo, como bien decías. Parece sí. difícil que crezca electoralmente, pero bueno, es el peronismo, ha tenido claro. siempre. Uh-huh. Entonces, bueno, está ahí. Y bueno, la otra es la irrupción de Milei con sus ideas un poco más disruptivas, ¿no? Y la idea de dolarización que atrae a algunas personas, pero que bueno, en definitiva, no se termina de analizar qué implica la dolarización, que tiene su parte positiva. Yo te diría, si tengo que rescatar algo positivo con un esquema de dolarización, es por ahí ayuda a bajar más rápido la inflación, que es hoy la principal demanda. Pero ¿cuál es el problema? Dolarizar en sí mismo no resuelve los desequilibrios macroeconómicos que hablábamos recién, que son los que hay que corregir para que la economía pueda funcionar. En un esquema de dolarización vos no tenés cómo financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Entonces, ¿cómo lo vas a financiar si no lo corregís primero? Uh-huh. ¿Cómo va a ser la competitividad de la economía con todas estas regulaciones, trabas, controles y costos que hacen que la economía argentina, que en teoría es súper productiva en muchísimos sectores, no termine siéndolo por la cantidad de impuestos que hay, de controles y burocracia que generan tiempo para el productor, costos? No solo el gran productor o la gran empresa, para la pyme, para el independiente, para el autónomo, uh-huh. Toda la cantidad de formularios, trabas, controles para exportar, para importar, para vender, claro. para instalar un negocio. Todo eso es lo que hay que corregir, que requiere unas reformas como mucho más estructurales de desregulación de la economía. Uh-huh. Creo que ahí es donde hay que poner la lupa para pensar cómo salir adelante. Uh-huh. Obviamente, y otro foco fundamental y principal es las finanzas públicas, es decir, cómo salir ya del déficit fiscal y empezar a bajar el gasto público, un gasto que obviamente es exorbitante, que la sociedad no ve, un Estado que le provea bienes y servicios de altísima calidad que justifiquen estos impuestos que estamos pagando. Y bueno, por eso es fundamental hacer un planteo muy muy grande de esto, y eso requiere obviamente un poder político, poder en el Congreso, porque todo pasa por el Congreso, ¿no? Y me parece que ahí es el otro eje de discusión, y creo que pensar en la dolarización es como poner el carro delante del caballo. Uh-huh. Pero bueno, tiene un atractivo grande para la gente que hoy está pidiendo estabilidad.
Suena seductor, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Jorge Hirschman. María, en el derrotero que contó a partir del año 2003-2004, la duda es, ¿fue porque era un modelo político a aplicar, o hubo como una emoción porque había viento de cola y después se metieron en un torbellino del cual no supieron salir más, y eso fue generando crisis tras crisis y medidas que cada vez iban complicando más?
La verdad que yo creo que hay una mezcla. Me parece que hay una idea de pensar, o que piensan que el gobierno tiene mejor, digamos, es mejor que el gobierno siga impulsando la economía, que es el gasto, cuando la economía se deja de crecer tan rápido, es el gobierno el que tiene que apuntalarlo, en vez de pensar que cuando ya no tenés tanto desempleo, como empezó a pasar ya en 2006, 2007, ya ahí empezaron los problemas. Uh-huh. Se siguió con la misma receta, que tal vez no fue tan nociva al principio, aunque igual no era la mejor. Yo no hubiera hecho eso, digamos, no lo hubiera aconsejado, pero ya en aquel momento era evidente que no era la manera, porque el desempleo no era tan alto, porque ya tenías inflación, estabas viendo señales de que esa receta no era la correcta. Uh-huh. Y el problema era generar condiciones para que la inversión siguiera creciendo, para aprovechar ese viento de cola y crear condiciones del lado de lo que se llama la oferta, que es lo más complejo. Uh-huh. Y era recrear un set de reglas de juego, salir de definitivamente el default, habíamos salido parcialmente, plantear justamente un presupuesto, digamos, equilibrado, con visión de largo plazo, con corregir de vuelta todo lo que eran todas las tarifas. Lamentablemente, en aquel momento se habían hecho hasta las audiencias públicas y nunca se implementaron los ajustes que se habían hecho.
Claro, dejando un Estado regulador y no interventor.
Exactamente, un Estado que ponga las reglas de juego, que marque uh-huh. la cancha, pero bueno, todo lo que tiene que ver con las tarifas públicas, los servicios públicos, que llegó, además, ahora nos está costando carísimo, ¿no? Claro. YPF, todavía hay juicios de empresas, AISA, sí. que se estatizó, digamos, Aguas sí. Argentinas. En vez de pensar cómo volver a poner las reglas, acomodándonos a esa nueva realidad, que ya no estábamos en convertibilidad, cuáles eran los precios, que se había avanzado de vuelta en aquel momento había como un departamento de control de renegociación de las tarifas y de los servicios públicos, contratos de servicios públicos. y no, nunca se implementó. Claro. Bueno, se perdió una enorme oportunidad y eso fue uno de los principales factores de déficit fiscal después, ¿no? La necesidad de subsidiar la luz, el gas, el transporte, y además eso no solo generó ese problema de gasto público, sino la falta de oferta de energía, y tuvimos que importar a precios dólar, digamos, energía mucho más cara, generó los cortes de luz que vivimos ya en 2014, 2015.
Sí, todo mal, todo mal.
Una cantidad, una traba para crecer, porque además muchas empresas no solo tenían problemas para invertir porque habían trabas y controles y un cepo, sino también porque no sabían si iban a tener la energía para poder producir. Uh-huh. Y eso fue un factor que condicionó el crecimiento económico enormemente en los años ya 2013, 2014, 2015. Fue un tema. Ahora la situación está un poco mejor porque hubieron 4 años de otro gobierno que reformó con grandes dificultades, ¿no? Y en minoría en el Congreso había hecho una reformulación de los contratos, de las tarifas, del sendero, de lo que fueron las inversiones, y eso colaboró reabrir, ¿no? Que se activara.
Son cosas que no gustan, ¿no? Igual, son antipáticas y después terminan perdiendo las elecciones, ¿no?
Pero, claro, pero hoy tenés la peor combinación, porque exacto, hoy tenés una inflación galopante, falta de oferta, no crecés, tenés que importar energía y tuviste que aplicar el ajuste tarifario, lo aplicaste tarde. O sea, en algún momento la realidad se impone, lo que pasa que tal vez el viento de cola que hubo en aquel momento estiró el escenario, estiró más la cuenta, y la gente no percibía ese desequilibrio macroeconómico de una manera como lo está percibiendo hoy, ¿no?
Por último, María, ¿hay alguna chance de estabilizar la economía y dentro de la oferta económica, de planes económicos que están en boga hoy y que vamos a ir a elegir por ellos? Tenemos por un lado el gobierno, ¿no? Massa, con toda su historia. Lo que está ofreciendo Patricia Bullrich y su equipo y lo que ofrece Milei. ¿Por algún lado de esas direcciones se puede llegar a estabilizar la economía? Y en todo caso, ¿las generaciones actuales verán algún tipo de buen resultado en un futuro más o menos cercano?
Yo te respondo que sí hay salida. Ajá. Sí hay salida. Paradójicamente, Argentina está en un momento del mundo donde podría estar disfrutando de un muy buen presente, ¿no? Uh-huh. Porque el mundo hoy está demandando energía y alimentos, la guerra de Rusia-Ucrania y todo el problema geopolítico está poniendo a América del Sur, claro, como uno de los principales proveedores de esto, y Argentina tiene litio, energía, como decíamos recién, de Vaca Muerta, posibilidad de exportar, no solo de proveer barato la energía, mucho más barata de la que la produce hoy, sino exportar al mundo, el turismo, que Argentina tiene lugares espectaculares, empezando por su lugar, que es una provincia que personalmente me encanta, pero digo, tiene muchísimo para dar, para ofrecer, todo lo que es obviamente la agroindustria, ¿no? Economía del conocimiento, es decir, tiene una cantidad de oportunidades concretas y de corto plazo para ofrecer, pero si no ordena la economía eso no va a poder ocurrir. Uh-huh. Entonces, y yo creo que sí hay, obviamente, que salir de esto no es de un día para el otro. Uh-huh. A mí lo que me preocupa es la demanda de atajos, ¿no? Y pensar que la dolarización va a resolver mágicamente los problemas, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que el régimen cambiario es la frutilla del postre, es lo que va al final. Después discutamos si nos parece mejor la dolarización o un esquema cambiario. Yo personalmente creo que si nuestros vecinos han llegado a la estabilidad, o sea, tener economías con baja inflación, con bancos centrales independientes y una política monetaria propia. Creo que ese es el mejor resultado, pero cualquiera de ellos va a fracasar. La dolarización, un esquema de cambiario de si no haces las reformas que tenés que hacer. Uh-huh. La primera tiene que ver con corregir rápidamente el déficit fiscal para asegurarnos de que ese banco central o de que no se van a emitir cuasi monedas o de que no vas a pedirle al banco central recursos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero, con un sendero de baja del gasto improductivo del Estado, que lo que hace es generar además de déficit fiscal impuestos altísimos y distorsivos que traban la actividad económica. Ese tiene que ser el eje de la discusión y las reformas estructurales que tiene que tener la economía para que pueda haber empleo, para que pueda bajar los costos para producir y poder justamente aprovechar esa competitividad para ofrecer, para que las empresas puedan invertir para el mercado interno, para exportación. Creo que hay una enorme oportunidad, pero es una cantidad de reformas grande, no es una sola. Uh-huh. Me parece que ese es el foco en el que tenemos que poner. No sé cuánto el equipo de Milei trabaja sobre las reformas estructurales, más allá de sacar algunos ministerios, que obviamente eso hay que hacerlo, pero eso no resuelve el problema. Sí creo que el equipo, por lo menos el equipo que está atrás de Juntos por el Cambio, tiene mucho trabajo hecho. De hecho, había habido un intento previo donde en algunas cosas se avanzó, en otras no. Me parece que esa es la...
Pareciera que Melconian podría tomar las riendas de la economía.
No sé si Melconian, también las fundaciones de los partidos, claro. El equipo económico de Patricia Bullrich en general. Hay muchas coincidencias en la mayoría de los economistas sobre buena parte de lo que hay que hacer. Entonces creo que acá el punto, más allá de la persona, es entender estas reformas, poner el foco ahí, tener la decisión de un plan económico integral, de un gobierno que esté atrás de ese programa económico. Creo que solamente, obviamente no lo tiene Massa, no lo tiene porque no lo ha tenido ahora, no tiene una... El kirchnerismo no piensa, digamos, todo lo que es el peronismo atrás de Massa, tienen entre ellos ideas totalmente diferentes y contradictorias sobre lo que hay que hacer. Entonces la verdad que no veo un cambio. Hoy Massa es el ministro de Economía, es el que dirige el gobierno hace un año, y qué va a ofrecer diferente. Creo sí que ahí está la discusión. La verdad que, sinceramente, más allá del programa de dolarización y de algunas ideas, no tengo confirmado cuán profundo tiene pensado Milei hacer las reformas estructurales, que son las que realmente hay que hacer para que la economía empiece a funcionar. Sí, lo hemos hablado, discutido con economistas, o Luciano Laspina, y muchos economistas que salen ahí, y tienen una mirada, digamos, bastante trabajo hecho, muchísimo, y también experiencia de lo que no funcionó en la gestión, en la presidencia de Macri, sobre el camino que hay que recorrer. Creo que esas son las discusiones que hay que tener en estos meses, me parece que, y es fundamental que el que lo lidere tenga esa convicción de llevarlo adelante. Creo que hoy la sociedad es consciente de que hay que hacer muchas reformas que antes no era consciente que había que hacer, que eso es lo que nos va a permitir salir, y creo que no en un lapso muy largo vamos a empezar a ver mejoras. No quiere decir que vamos a estar todos muy bien rápido, pero sí que vamos a empezar a ver rápidamente un cambio en la dirección, y creo que eso es lo más importante, construir e ir avanzando hacia un recorrido de una salida sustentable en el tiempo y no de parches de cortísimo plazo, ¿no?
Muchas gracias, María, que tenga usted buen día, ¿eh? Ha sido un gustazo enorme hablar con usted, ¿eh? Muy amable.
Igualmente.
Adiós.
Buen día.
Hasta luego. Era María Castiglione Cotter. Ella es licenciada en Economía de la UCA, es profesora de teoría macroeconómica y, bueno, además de asesora, además, nos permitió conocer alguna otra mirada respecto de lo que puede llegar a suceder con la economía en el país y por dónde.